Homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Honremos en este día la memoria de quienes no sobrevivieron a este tiempo. Sigamos construyendo, en su ausencia, pero con su recuerdo, un país mejor para las próximas generaciones.
Buenas tardes. Las palabras del rey en el acto que se ha celebrado esta mañana en el patio de la armería del Palacio Real. Felipe VI ha pedido que España no olvide y que aprenda de todo lo vivido con esta pandemia que todavía no ha terminado. Un acto que este año ha recordado especialmente a los sanitarios que han fallecido, que han dado su vida para salvar las de los demás, como el padre de María.
Pido a la sociedad que cuide a sus cuidadores. Denles tiempo para reponerse, para reconstruir su vocación. El sistema sanitario español es único y basa su fortaleza en el capital humano, que esta pandemia irremediablemente ha dejado lastrado.
Duelo por las víctimas, pero también mensajes de esperanza por las vacunas que nos pueden ayudar a derrotar al virus. La primera en recibir la ansiada inyección fue Araceli, de 97 años, que también ha querido dejar su reflexión.
A los jóvenes les digo que respeten la pandemia a los jóvenes.
De vacunación seguimos hablando con la polémica por la decisión de la Comunidad de Madrid de suspender la inoculación con primeras dosis en los centros de salud. La oposición lo achaca a la mala gestión del consejero de Sanidad y Enrique Ruiz Escudero lo justifica porque no llegan a Madrid más existencias.
Todas están destinadas a segundas dosis, 370.000 de Pfizer, 280.000 de AstraZeneca y luego las que quedan de Moderna y de Janssen. Por lo tanto, si no recibimos más vacunas no podremos progresar en los centros de primaria.
Y la estación de metro de Gran Vía está hoy de estreno con nueva imagen después de más de 3 años de obras. Los trabajos tenían que haber finalizado en abril de 2019, pero no fue posible por el hallazgo de restos arqueológicos. Mañana reabrirá al público. Contamos ahora otras noticias en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Expediente sancionador al Mad Beach.
La policía municipal lo ha abierto por exceso de horario. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, asegura que es conocedor de las molestias que está ocasionando a los vecinos de la zona cuando cierra el complejo de ocio.
La gente que sale de la actividad no se quiere ir a su casa y se suele quedar pues por el entorno. Y eso es lo que está generando el mayor incidencia en materia de ruidos.
El gobierno rechaza hablar sobre el fallo del Tribunal Constitucional.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, remarca tras la sentencia que desautoriza el confinamiento durante el primer estado de alarma que hoy es un día en el que hay que estar a la altura.
Que ningún debate jurídico, por importante que sea, que este sin duda lo es, emborrone lo que ha sido un acto muy emotivo.
Mejora la percepción de los jóvenes sobre las nuevas tecnologías.
Según un estudio de la FAD, reconocen los jóvenes el reto que ha supuesto la formación online. También destacan sus contras. Daniel Calderón es investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD.
El agobio que ha producido la rápida adaptación al ámbito digital, pero se complementa con otro tipo de sensaciones negativas como puede ser la saturación o la frustración o sentirse limitado en la capacidad de realizar la formación a través de Internet.
El Parlamento Europeo insta a abrir un diálogo político con el gobierno cubano.
En el marco del acuerdo de cooperación Unión Europea-Cuba con las autoridades isleñas, el objetivo es pedir que permitan las manifestaciones pacíficas y que acaben con las detenciones arbitrarias.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ponemos la llave en el contacto, arrancamos y nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora ya van a encontrar dificultad leve, eso sí, en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas. También retenciones en la entrada en la A6 desde Las Rozas hasta el plantío por unas obras de mejora en la calzada. En la M40, circulación irregular en el entorno de Coslada en ambos sentidos, y donde sí van a encontrar a esta hora tráfico lento es en la M50 en Boadilla del Monte en sentido de la autovía de La Coruña, la A6.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin complicaciones importantes, pero ya con un tráfico cada vez más intenso conforme nos adentramos en esta segunda hora punta en algunos movimientos de salida que no difieren de otros días con respecto al volumen de tráfico. Nos referimos a la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, al enlace del Paseo de la Castellana con el Nudo Norte. En el centro, más complicaciones en la conexión de Gran Vía Alcalá en sentido Plaza de Cibeles, y en lo que respecta a la M30 ya se aprecia mayor actividad en la zona cercana al Paseo del Marqués de Monistrol en sentido sur y también por la parte norte en las proximidades al Nudo de Pío XII. Os dejo
el tiempo.
Cerramos esta página de servicio público con la previsión meteorológica y damos, por cierto, la bienvenida a este informativo a Sara Valle. Sara, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya tenemos unos 26 grados en la capital y de cara a la tarde pues ya se prevé que incluso superemos ligeramente la marca de los 30. Una subida de las temperaturas que coincide además con el inicio de la calícula, el periodo de más calor de todo el año, pero será mañana cuando estas temperaturas suban incluso todavía más. Los termómetros, ojo, pueden subir hasta 4 grados con respecto a hoy, un calor que se intensificará de cara al fin de semana con máximas, atención, que rondarán los 37-38 grados. En cuanto al estado de los cielos, sol y ambiente estable en toda la comunidad.
Bueno, pues iremos mentalizándonos para ese subidón de las temperaturas. Gracias, Sara. Son las 2:06, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Raquel Cordonier en el control de sonido.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid pide más vacunas para dar respuesta a la avalancha de peticiones que está recibiendo a través del sistema de autocita que no da abasto. La Consejería de Sanidad se queja de que la falta de existencias impide abrir más citas para recibir la primera dosis y que no puede usar el stock que tiene reservado para garantizar la segunda. Para la oposición regional, Paloma Nolasco, todo se debe a una mala gestión.
Mala gestión porque las incidencias crecen. Madrid no ocupa los primeros puestos en el ranking de vacunación y hay más de 1 millón de vacunas en la nevera. Son los testimonios de Alejandra Gacinto, de Unidas Podemos, Hanna Yalul, PSOE, y Mónica García, Más Madrid.
Es fruto de una mala gestión porque tienen en la nevera más de 1 millón de dosis que no se han puesto. Madrid, de hecho, no encabeza ni muchísimo menos el ranking de vacunación. Los casos de incidencia aumentan.
Si fuera bien, la gestión de la vacunación no tendría que estar la gente aguantando colas de horas bajo el sol.
La señora Ayuso está haciendo todos los malabarismos posibles para que la sanidad pública y los centros de salud no sean los centros de referencia de los madrileños y madrileñas y se deje de vacunar en ellos mientras se está vacunando en el Corte Inglés.
En esta ocasión, en la misma línea que la oposición, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Hay vacunas almacenadas. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que tener esto como prioridad. No entiendo por qué se suspende ahora mismo la primera vacunación.
El consejero de Sanidad, Enrique Escudero, dice que si no hay vacunas hay que suspender la vacunación. Las que tienen en la nevera son segundas dosis comprometidas.
Todas están destinadas a segundas dosis, 370.000 de Pfizer, 280.000 de AstraZeneca y luego las que quedan de Moderna y de Janssen. Por lo tanto, si no recibimos las vacunas no podremos progresar en los centros de primaria.
De Janssen añade, se ponen pocas porque están destinadas a situaciones especiales como estudiantes que cursan en el extranjero, y sobre retrasos o no citaciones de aquellos pendientes de segunda dosis, Escudero comenta que a veces hay fallos, que lo habitual es resolverlos reprogramando esa cita.
Uno de los centros de vacunación, por cierto, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, ha abierto hoy un punto de donación de sangre que va a estar operativo hasta el sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Se busca así animar a las personas que acompañan, a las que van a vacunarse, y también a los vecinos de los barrios cercanos. Las reservas en Madrid siguen muy por debajo de los niveles mínimos y tenemos 4 grupos en alerta roja. Son el 0 negativo, el 0 positivo, el A positivo y el B negativo. Luisa Barea es la directora gerente del Centro Regional de Transfusión.
Hemos convocado a las personas de los barrios de Valdebebas, Barajas, Manoteras, San Chinarro, Las Tablas y Hortaleza para que, si están en disposición de acudir, acudan a donar a este punto o a cualquier otro punto que les pille más cercano. Rogamos, por favor, a las personas que quieren ayudar a otras personas que se encuentran en una situación delicada de salud, que acudan a donar.
Ya saben que con cada donación se pueden salvar 3 vidas. La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos pone sus locales a disposición de las autoridades sanitarias para acelerar e incentivar la vacunación entre los más jóvenes. Quieren además que el certificado digital COVID sirva para crear burbujas de ocio seguras y poder así levantar las restricciones en el sector. Ángel García.
Los empresarios del ocio nocturno dicen que son los primeros interesados en acelerar la vacunación entre los más jóvenes y se ofrecen a las autoridades sanitarias con todos sus locales. Eso sí, con los mismos protocolos que rigen otros vacunódromos en horario nocturno. Vicente Pizcueta es el portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos.
España de Noche pone a disposición de la Administración Sanitaria todas las discotecas de España para convertirlos en vacunódromos, de tal manera que venzamos cualquier escepticismo o recelo de los jóvenes sobre la campaña de vacunación, atrayéndolos a un espacio idóneo para que se sientan motivados precisamente para vacunar, para poder disfrutar en condiciones de seguridad de su ocio nocturno.
Los locales de ocio nocturno se sienten injustamente castigados mientras se llenan las calles y playas de botellones y fiestas clandestinas. Por eso los empresarios del sector piden a la ministra Darias que se pueda utilizar el certificado digital COVID para crear burbujas de ocio seguras. Ahora mismo solo sobreviven 9.500 de los más de 16.000 establecimientos de ocio nocturno que había en España antes del COVID.
Noticias 14 horas.
La estación de metro de Gran Vía reabre después de casi 3 años de obras. Los trabajos tenían que haber finalizado en abril de 2019, pero se retrasaron por la aparición de restos arqueológicos que fueron alargando los plazos. Hoy hemos asistido a la puesta de largo, pero los usuarios tendrán que esperar a mañana. Begoña Alarcón.
Esta céntrica parada estrena así unas obras de remodelación y modernización que la van a convertir en la más moderna del suburbano madrileño. La estación de Gran Vía, que verán los madrileños desde mañana, será muy diferente a la que recuerdan porque se han dispuesto muchos elementos que nunca antes se habían visto en metro. Desde la modernidad, pero sin olvidar el patrimonio, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Este lugar va a reunir parte de la historia de nuestra ciudad, pero también va a ser la primera estación 4.0 de España. Va a contar con 14 máquinas con pantalla táctil, con un diseño ergonómico que va a respetar todas las normas de accesibilidad y con 17 nuevos equipos para controlar el acceso de los viajeros. Además, hemos reconstruido el templete de acceso a la estación, la copia del original de Antonio Palacios en la antigua red de San Luis, y que es un monumento que vuelve a su lugar de origen 50 años después.
También se ha recuperado un mural cerámico de Miguel Durán Loriga que llevaba medio siglo oculto. Además, se ha instalado una zona en la que los madrileños podrán ver algunos de los elementos arqueológicos que han aparecido durante los casi 3 años de trabajo. Hoy se escribe un nuevo capítulo de la historia de Metro de Madrid, dice Díaz Ayuso.
Es una estación que habla con alma, porque es así como es el Metro de Madrid, un metro que hace ciudad y que hace regia. Y hoy empieza un nuevo día en la historia de Metro de Madrid.
Por la estación de Gran Vía pasan a diario más de 44.000 viajeros. El gobierno regional prevé que se incremente en 22.000 más con la conexión directa con la estación de Sol. Las obras han costado casi 11 millones de euros.
Todavía sobre el metro, un apunte de servicio público. Recuerden que hoy se adelanta a las 10 de la noche el final del servicio en la línea 2, entre las estaciones de Canal y Cuatro Caminos, por unas obras de mejora. Este cierre anticipado se va a repetir los días 20, 23, 27 y 30 de julio y 3, 5 y 7 del mes de agosto. Adif ha iniciado ya las obras para la renovación del túnel de cercanías entre Las Margaritas y el sector 3 en Getafe. Se intenta con ellas reducir las vibraciones al paso de los trenes y con ello los problemas que están sufriendo las viviendas más próximas. Cristina Espina.
Sí, se trata de una reivindicación que viene de tiempo atrás y que buscan solventar con la implantación de una nueva superestructura de vía en placas, según ha explicado Pedro Soto, subdirector de Operaciones Centro de Red Convencional, durante la visita a los túneles que hemos realizado esta mañana.
Es una solución que se está dando porque con los mantenimientos que teníamos se paliaba en cierta medida, pero no se paliaba del todo. Entonces se ha decidido cambiar el sistema de losa para ya reducir las vibraciones que se estaban produciendo hasta ahora.
Y para conseguirlo, entre otras actuaciones, se está renovando el carril, la traviesa y la manta antivibración. Además, se ha cambiado también la catenaria flexible por una rígida, lo que evitará incidencias. Alberto Fernández, técnico de obras en la gerencia de mantenimiento.
La catenaria, que fue lo primero que se quitó, se sustituye por una catenaria rígida, que son unas barras que van ancladas a los laterales, y esa barra va por dentro del hilo de contacto, que es lo que toca el pantógrafo y con lo que coge corriente los trenes. Nos permite mayor regularidad, mayor flexibilidad y un mejor mantenimiento, y además nos evita incidencias. Es mucho más cómoda para nosotros dentro del mantenimiento y va a disminuir con un porcentaje muy importante las incidencias o averías que podamos tener.
Para cumplir con los plazos, en las obras que van a buen ritmo, arrancaron hace ya dos semanas y durarán hasta finales de agosto, trabajan alrededor de unas 220 personas.
Otro túnel, y cambiamos de asunto, el que une la calle Tellez con Méndez Álvaro en Madrid capital, fue escenario anoche de la agresión mortal a un joven por causas que se están investigando. Varios testigos aseguran haber visto a un grupo de personas persiguiendo al chico hasta que le alcanzaron y comenzaron a apuñalarle. Fátima Sotorrío.
No pudo defenderse. Recibió 4 puñaladas por la espalda cuando transitaba por el túnel de la calle Comercio en el barrio de Pacífico. Una de ellas era mortal. Tenía 18 años. Los médicos del SAMUR intentaron la reanimación, pero pronto se dieron cuenta de que poco podían hacer. Emilio Benito, supervisor de guardia, relata cómo se lo encontraron.
4 heridos por arma blanca posteriores y ya lo observamos en parada cardíaca. Y un estado grave, extremadamente grave, porque vemos su extrema palidez, con lo cual sospechamos que la situación va a ser delicada. No obstante, intentamos las reanimaciones con medidas agresivas, como la evacuación de hemorragias internas y demás, y al final objetivamos que una de las puñaladas traseras, una de las heridas lumbares, ha penetrado posiblemente hasta el abdomen y ha afectado la arteria aorta abdominal y la ha exsanguinado. Tenía toda la sangre en la cavidad abdominal y en estas circunstancias no procede seguir con los intentos de reanimación y hemos determinado el fallecimiento del joven.
Hablaba por el móvil cuando recibió las puñaladas. Solo le dio tiempo a contarle a su interlocutor que estaba siendo atacado. En principio se descarta el robo y se apunta a alguna clase de venganza o ajuste de cuentas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Este cuerpo ha detenido a 3 hombres relacionados presuntamente con el apuñalamiento de 2 jóvenes de 20 años en la calle Nicolás Usera durante una pelea por desavenencias personales. Un enfrentamiento que no tendría nada que ver con problemas entre bandas rivales o bandas latinas. La Policía Nacional también ha localizado y detenido a un hombre acusado de apuñalar a 2 personas, en este caso durante una reyerta ocurrida en un bar de Leganés a finales del mes de junio. La investigación continúa abierta porque se está buscando a varias personas que también habrían participado en esa pelea. Y esta mañana hemos asistido en el Parque de Bomberos de Alcobendas a un simulacro de rescate de víctimas de un accidente de autobús. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han probado un nuevo sistema, unos asientos salvavidas ideados por un ingeniero español. Patricia Cristóbal, cuéntanos.
Sí, es un sistema de fabricación española que permite reducir a tan solo media hora los trabajos de evacuación de los vehículos siniestrados. Ello es porque permite realizar la inmovilización y extracción de los viajeros utilizando su propio asiento, de forma que los heridos no sufran la manipulación y traslado hasta la camilla, con lo que se evitaría un 75% de lesiones irreversibles de médula. La Comunidad de Madrid lo ha dado a conocer hoy en un simulacro en Alcobendas, donde ha explicado el proceso el viceconsejero de Interior y Dirección de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, Carlos Novillo.
Permite
el rescate de accidentados a través de un sistema que está incluido en el propio asiento del vehículo, tanto de autobuses como próximamente en turismos, y que permite a los servicios de emergencia poder reducir el tiempo de rescate.
Con todo ello se pretende salvar la vida de los heridos más graves en los 60 primeros minutos, llamados de oro, con un sistema que pretenden expandir próximamente por todo el mundo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:20 de la tarde, último pleno en la Asamblea de Madrid antes del parón veraniego. ¿Qué asuntos han protagonizado el debate dialéctico entre el Gobierno y la oposición, Raquel Ruiz?
Sí, pues los planes del Gobierno y también el balance de lo hecho durante este primer mes son los temas que han preocupado a la oposición en una sesión en la que se ha hablado también de los asuntos que ocupan la actualidad. Sobre Cuba, por ejemplo, han demostrado sus discrepancias la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Para explicarle mejor el concepto, por si no lo entiende usted bien, como le ocurre a veces con el término libertad, le voy a explicar, le voy a poner algunos ejemplos de en qué consiste la igualdad.
No se trata de que todo el mundo sea igual, sino que la gente deje de ser pobre. Se trata de que la gente tenga oportunidades. Se trata de que la gente tenga unos servicios sanitarios a los que acudir, como está ocurriendo en estos días en Cuba, y que cuando esto no sucede y la gente sale a la calle, no sea apaleada y sea arrestada por el gobierno, que lleva la misma ideología que todos los que se sientan en las bancadas de enfrente.
Ayuso, que se ha comprometido con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a estudiar la posibilidad de reducir nuevos gastos.
Sean ustedes coherentes, de la izquierda no esperamos nada, de la izquierda esperamos que critiquen con el carne y saticen un chuletón, como la señora Mónica García, pero de ustedes no.
Si pasamos de 13 a 9 consejerías es poco, y si hubiéramos ido a 8 dirían que son muchísimas también y que tendríamos que ir a 7, y así constantemente. Por tanto, da igual lo que hagamos.
La actualidad, en este caso, las novedades en la dirección de esta casa Radio Televisión Madrid han marcado el debate entre la socialista Hanna Yalul y la presidenta.
Lo primero, lo urgente para ustedes es limitar la libertad y la pluralidad de la información en la Comunidad de Madrid, amordazando Telemadrid y perpetrando un proyecto de ley que a usted como periodista debería darle vergüenza.
Me sorprende profundamente que sean ustedes quienes pusieron a dedazo por decreto y por tanto declarado nulo por el Tribunal Constitucional el nombramiento de Rosa María Mateo después de arruinar la televisión española.
Un debate en el que Mónica García de Más Madrid y la presidenta han evidenciado que no comparten las mismas prioridades.
Hoy es el último pleno y a usted le haría falta un cuadernillo rubio del buen gobierno que le permitiera recuperar este verano todo lo que no ha hecho en el curso pasado.
Pues mire, para ser mala estudiante no se me ha dado nada mal el examen.
La asistencia en la atención primaria y seguir luchando contra el virus son las prioridades que Ayuso ha detallado a la pregunta de la portavoz del principal partido de la oposición.
Otro punto que ha desatado también el alto voltaje en el debate político ha sido la comisión de investigación de la gestión en las residencias de mayores durante la pandemia. Ya sabíamos que la propuesta de los grupos de la izquierda no tenía recorrido por el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Vox, aunque Rocío Monasterio anunció inicialmente que sí lo apoyaría. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, intenso y tenso debate sobre la comisión de residencias. El PP ha justificado su negativa y Vox su abstención en que la izquierda pretende usar políticamente a las víctimas y en que rechaza comisiones análogas allí donde gobierna. Alfonso Serrano, PP, Mariano Calabuch, Vox.
No vamos a justificar con nuestro voto lo que no es sino un nuevo intento de la izquierda de usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política. Mire, nos pide esta comisión quienes llevaban a este gobierno asesino.
Vi cualquier cosa menos interés por parte de la izquierda en ver qué soluciones de verdad se podría dar a una situación similar a esta.
Respuestas indignadas desde la oposición. La izquierda habla de gran vergüenza, ocultación de datos y abandono a las familias de los más de 6.000 fallecidos en las residencias de mayores de Madrid. Emilio Delgado, Más Madrid, Irene Lozano, PSOE, Paloma García Villa, Unidas Podemos.
Se expone con toda crudeza la infamia, el deshonor, la vileza y la ruindad de la derecha en Madrid, de la derecha madrileña. Y todos y cada uno de ustedes va a ser responsable, y todas y cada una de ustedes va a ser responsable con su voto.
En este día de unión de la nación en ese homenaje de Estado y en este día de recuerdo a las víctimas, ustedes hoy, con este carpetazo aquí, representan la insensibilidad humana y la más absoluta falta de compasión. Y esto va mucho más allá de lo político.
Las derechas van a pasar el rodillo para que no podamos seguir investigando lo que sucedió en las residencias de Madrid durante el COVID. Hay un dicho castellano que tiene mucha razón, que es el que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer.
Y vaticinan que los tribunales acabarán castigando lo sucedido.
Dejamos el Parlamento Autonómico. La Policía Municipal de Madrid ha abierto un expediente sancionador a los organizadores del complejo de ocio Mad Beach, situado en la Casa de Campo, por incumplir el horario permitido tras recibir la negativa del Ayuntamiento a ampliarlo más allá de las 11 de la noche. Los vecinos venían denunciando ya los ruidos y los problemas de tráfico que sufrían. Escuchamos a Mariano Fuentes, al delegado de Desarrollo Urbano.
Se ha reforzado y se está reforzando los servicios de Policía Municipal y también a través de la Dirección de Sostenibilidad del Área de Medio Ambiente se están realizando todas las inspecciones necesarias para garantizar que se mantienen y que se cumplen los requisitos y las prescripciones establecidas en la licencia urbanística y en las ordenanzas municipales.
El Ayuntamiento de Madrid ha recibido 6.000 alegaciones a una de sus ordenanzas, a la de movilidad, a la espera de las que presenten los grupos políticos y con el no de Vox a Madrid Central, que la vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que no se va a revertir Palacio de Cibeles. Mar García.
Con esas diferencias de nuevo sobre movilidad con la negativa, antes de iniciar incluso la negociación de Vox con ese requisito que marca la formación de abrir Madrid Central a todos los vehículos, la respuesta oficial de Cibeles es que se están estudiando las alegaciones y que se va a hablar con todos. Esto, con esas 6.000 alegaciones ya recibidas, con un gobierno que rechaza poner fecha concreta para una aprobación, la de la nueva ordenanza de movilidad. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Una vez que se hayan resuelto todas las alegaciones, ya se aprobará con carácter inicial, desconociendo en la actualidad cuándo puede realizarse la aprobación. Pero lo que sí que nos consta, que por el delegado de Medio Ambiente, es la voluntad de hablar con todos los grupos e intentar llegar al mayor consenso posible con todos ellos.
Se busca en voz alta el máximo consenso, aunque las diferencias entre Partido Popular y Ciudadanos dentro del mismo gobierno también marcan. A través de un tuit, la vicealcaldesa manda su mensaje, se lo manda a Vox, también a su socio de gobierno. Madrid no va a ser la primera ciudad de Europa en revertir una zona de bajas emisiones.
Polémicas al margen, Mar, vamos ya con los acuerdos que ha adoptado hoy la Junta de Gobierno. Entre ellos hay uno que interesa especialmente a los autónomos. Cuéntanos.
Es en concreto el plan Relanza, el primero con ayudas directas a autónomos, casi 3.000 euros a fondo perdido para cada uno, para los que puedan justificar que han ingresado menos en el año de la pandemia. Ayudas de un plan en total con 3 millones y medio de euros, con un perfil de beneficiario que marca así el delegado Mariano Fuentes.
No solo es la disminución de ingresos de superiores a un 50%, sino haber estado mantenido, ser o estar dado de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia autónomos, estar dado de alta en el censo de obligaciones tributarias, impuestos de actividades económicas y, sobre todo, que la empresa o el local donde se desarrolla o se presta la actividad económica se encuentre en el término municipal de la Ciudad de Madrid.
Llega también el plan Transforma tu Barrio para rehabilitar 1.000 viviendas en Usera y Barajas, en concreto en Poblado y Meseta de Orcasitas y en el barrio del aeropuerto. La accesibilidad de varias calles del recinto ferial de Casa de Campo se va a abordar. La peatonalización de Sol se espera tener los permisos en septiembre y las obras para cubrir la M30 en la zona del Calderón podrían empezar en agosto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los libros toman hoy las calles y plazas de Madrid para celebrar la fiesta del libro estival, una especie de San Jordi veraniego. Nuestra unidad móvil está en la Cuesta de Moyano con Pedro Sánchez Noriega y Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola, Elia. Buenas tardes. La idea viene de Barcelona, pero los madrileños también la hemos hecho nuestra. En verano se trata de sacar los libros a la calle. Vera Libro es la campaña que hoy ponen en marcha más de 200 librerías para mostrar los libros en calles y plazas. La idea le parece sensacional a la portavoz de la Cuesta de Moyano, Carolina Méndez.
A mí me parece fenomenal, es una idea estupenda. Todo lo que sea ayudar al sector del libro es siempre maravilloso. Me parece una iniciativa buena. Pero debo de decir que nosotros lo sacamos a la calle todos los días.
Todos los distritos y barrios van a colaborar. aunque según Carolina, el calor y la pandemia siguen haciendo estragos.
Y el calor en la calle es mortal, entonces los meses de verano son malos. Y este año que encima está todo tan raro con el tema del turismo, la gente que le da miedo moverse, todo eso es un desierto auténtico la calle por la tarde. Los madrileños están deseando que llegue el viernes y notas que es una estampida hacia cualquier sitio, da igual. Entonces eso también estamos notando mucho, porque otros años no era esta estampida. Se podían ir un fin de semana, otro no, ¿sabes? Pero este año es estampida, o sea, el viernes ya se queda desierto.
Esta mañana había madrileños y turistas en la cuesta de Moyano a quienes les encanta esta idea.
Espectacular, me parece muy bien, sí, sí, sí.
Sí. Sí, aquí se consiguen cosas que ya no es normal que se editen.
Pero mejor, ¿no? Más accesible para la gente y más a mano para comprarlos y todo, sí, para conocerlos. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy aquí en los puestecitos, ¿no? Y estoy buscando libros porque los tengo a mano. Justo pasábamos por aquí, los estoy viendo y comprando.
Veralibro comienza hoy, con firmas de autores, cuentacuentos en la calle y recitales, y siempre cumpliendo las normas sanitarias.
2:30 p.m.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Por segundo año consecutivo, España celebra un homenaje de Estado en recuerdo a los fallecidos por la pandemia. En esta ocasión, poniendo el énfasis en los sanitarios que perdieron la vida ayudándonos a los demás a conservarla. Araceli Hidalgo, la primera vacunada en España, ha enviado además un mensaje a los jóvenes para que no relajen las medidas ante un virus que sigue entre nosotros. Los Reyes, Noelia Ontoria, han presidido este acto en el Palacio Real. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sus Majestades los Reyes han presidido la ceremonia civil en la que se han entregado las medallas al mérito a los 120 sanitarios, médicos, enfermeros y ATS que perdieron la vida cuando evitaban más muertes, como Joaquín Díaz, jefe de cirugía de La Paz, que estaba a punto de jubilarse cuando comenzó la pandemia. Su hija, la doctora María Díaz, pedía a los dirigentes políticos que no se olvidasen de ellos.
Pido a nuestros gobernantes que no dejen de tener presentes a nuestros fallecidos, que no olviden nuestro dolor.
Mensaje de esperanza el que también ha enviado la primera vacunada en España, Araceli Hidalgo, con 97 años, ha querido llamar la atención a los jóvenes sobre los peligros de perder el respeto a la pandemia.
A los jóvenes les digo que respete la pandemia.
En su discurso, el rey Felipe VI trasladaba su gratitud infinita a los sanitarios que antepusieron el deber a su seguridad y llamaba a la necesidad de cooperación.
Una pandemia que ha demostrado de un modo irrevocable lo necesaria que es la cooperación en todos los ámbitos de nuestra convivencia y que frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental.
El Orfeón Pamplonés ponía el punto final a la ceremonia. Su presencia en el acto reconocía la entrega durante el confinamiento, amenizando con su música el encierro de los mayores en las residencias.
Los sonidos de ese acto que se ha celebrado esta mañana en el Palacio Real, a su finalización, han comenzado las valoraciones políticas que han dado para mucho al margen del reconocimiento a las víctimas y a todo el personal sanitario. Lupe Ortiz, empezando por las reacciones al fallo del Tribunal Constitucional, que ha declarado ilegal el confinamiento del primer estado de alarma. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y hemos podido ver, tras el homenaje del Palacio Real al presidente Pedro Sánchez, hablar con el presidente del Constitucional. Imagen en medio de las críticas por supuestas presiones al Tribunal de Garantías. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha dicho en la SER que respeta el fallo, pero habla de elucubraciones doctrinales y zanja. El gobierno hizo lo que debía y el Constitucional vio necesario el confinamiento.
Y el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Pero el Tribunal Constitucional sí se pronunció. Y se pronunció en un acto de 30 de abril. Y el propio Tribunal Constitucional decía que la única forma de salvar vidas y de evitar lo que estaba pasando era un confinamiento.
Vox, cuyo recurso se estima en parte reitera los argumentos, se quiso luchar contra la pandemia, rebajando la democracia. Macarena Olona, en Es Radio.
¿Qué democracia es esta? ¿Qué Estado de Derecho es el español? Si a la hora de combatir una pandemia, que evidentemente es mundial y que no entiende de fronteras, permitíamos que el Gobierno de España combatiese esta pandemia al margen y derogando la Constitución.
El líder del PP, Pablo Casado, insiste en que es necesaria una ley de pandemias. El gobierno debe aprender y dejar de tropezar.
Este gobierno cae 5 veces en la misma piedra. El pasado verano nos mandó a todos de vacaciones y aún quedaban 30.000 fallecidos por llegar. Nos mintió. No había un comité de expertos. No era verdad que el virus estuviera vencido ni que estuviéramos más fuertes.
Tras la decisión del Constitucional, la voz de la oposición es unánime. Pedro Sánchez se equivocó al decretar el estado de alarma.
También se ha hablado y mucho sobre el aumento de los contagios en nuestro país y las decisiones de algunas comunidades autónomas que siguen sin querer adoptar nuevas medidas de restricciones. Restricciones, por cierto, que ha aceptado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el toque de queda y que, en cambio, ha rechazado el de Canarias. El gobierno de esa comunidad autónoma, Flor Carazo, ya ha anunciado que va a recurrir al Supremo.
Mientras Cataluña y Cantabria confían en que los tribunales superiores de justicia de sus comunidades avalen el toque de queda, Canarias, que espera récord de contagios, va a recurrir el rechazo del Alto Tribunal Canario a esta medida entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana. Ángel Víctor Torres, presidente.
Que respetamos las decisiones judiciales, no las compartimos, no nos parece que es la medida que en estos momentos se precisa para poder combatir con las pocas herramientas que tenemos el aumento de los contagios, que Canarias va a presentar recursos al Tribunal Supremo con respecto al toque de queda.
Para el presidente valenciano Ximo Puig, lo importante es primar siempre el interés general para frenar los contagios. Cree que el Supremo avalará el toque de queda que ha aceptado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Somos conscientes de lo beneficioso que es para la superación de la pandemia algunas acciones de carácter restrictivo, que son en favor de la salud de las personas, que es lo más importante.
Otras comunidades como Andalucía o Murcia no descartan implantar el toque de queda si la situación empeora. Escuchamos a los presidentes Juanma Moreno y Fernando López Miras.
En principio no nos estamos planteando ningún tipo de nueva medida, pero como digo, solamente en principio. Si la evolución sigue así, pues habrá que tomar decisiones más drásticas.
Tomaremos la decisión que nos recomienden en los próximos días los profesionales de epidemiología y de salud pública. Es una decisión que está encima de la mesa, evidentemente, si siguen aumentando los contagios.
Madrid de momento no se plantea ninguna restricción, Extremadura no impondrá el toque de queda y el País Vasco ha prohibido la permanencia en grupos y las aglomeraciones en espacios públicos entre la medianoche y las 6 de la madrugada.
Además de los más de 81.000 fallecidos, la pandemia también deja muchas secuelas económicas que se reflejan en el incremento de la pobreza en la población general y en las desigualdades entre los jóvenes. Así lo reflejan dos estudios que publican el Instituto Nacional de Estadística y el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué más datos arrojan, Marta Zúñiga?
Pues que el confinamiento y la crisis económica arroja un incremento en un punto del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020 con respecto al año anterior. Las carencias se incrementaron en muchas familias en forma de dificultades para llegar a fin de mes, para irse de vacaciones al menos una semana en todo el año, o incluso para comprar carne y pescado como lo hacían antes de la crisis. Así lo refleja la encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre condiciones de vida ante la pandemia. El CIS, por su parte, además constata una percepción negativa sobre el futuro de los jóvenes después de la misma, de la pandemia, con menos oportunidades que sus padres y como ciudadanos de segunda categoría en materia de derechos.
La crisis del coronavirus también ha influido en nuestros hábitos tecnológicos. El teletrabajo y las clases online han aumentado y mucho el tiempo que pasamos enganchados a una pantalla, sobre todo entre los jóvenes. También nos ha hecho valorar esta situación los momentos en los que podemos desconectar de ellas. Patricia Fernández.
Casi el 60% de la juventud cree que la tecnología mejora la calidad de vida, una percepción favorable que sube 7,4 puntos más que en 2020. Pero el dato llamativo es que casi el 50% valora más que antes de la pandemia el tiempo de desconexión de Internet y de las redes sociales. 4 de cada 10 reconoce ahora aprovechar mejor su tiempo. Utilizan sus dispositivos para el ocio audiovisual y en este grupo el 81% son mujeres. Daniel Calderón es investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.
Pues consumo de música, series y películas y también con la comunicación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, de redes sociales o seguir publicaciones de todo tipo de creadores de contenido, que es una práctica muy generalizada entre la juventud.
El 71% de los encuestados considera que tiene competencias digitales elevadas y el 88% ayuda a su entorno para que se manejen sin problema en el uso de Internet. Reconocen también que el reto que ha supuesto la formación online que ha recibido desde el inicio de la pandemia, aunque también destacan sensaciones negativas.
La más principal es el agobio que ha producido la rápida adaptación al ámbito digital, pero se complementa con otro tipo de sensaciones negativas como puede ser la saturación o la frustración o sentirse limitado en la capacidad de realizar la formación a través de Internet.
Como carencias apuntan, la principal, la preparación del profesorado y declaran preferir la formación presencial frente a uno de cada 10 que opta por un modelo exclusivamente online.
Noticias 14 horas.
La Comisión Europea expedienta a Hungría y a Polonia por discriminar al colectivo LGTBI. Las autoridades comunitarias han abierto a ambos países expedientes de infracción. En el primer caso, por la ley que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación. Y en el segundo, por la declaración del gobierno polaco de zonas libres de ideología LGTBI. Mientras, en Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel mantiene, 3 días después de las protestas masivas, un fuerte despliegue policial en las calles, mientras continúa el apagón informativo que dificulta la llegada de noticias de la isla y las llamadas al régimen castrista para que libere a los detenidos estos días. No hay cifras oficiales, pero diversas organizaciones internacionales aseguran que superan de largo el centenar. El Ejecutivo cubano permite desde hoy y hasta el 31 de diciembre la importación de alimentos y medicinas sin límites ni aranceles. La Comisión Exterior del Parlamento Europeo ha instado a abrir un diálogo político con el gobierno de la isla. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, Concha Lozano.
Son cada vez más las instancias europeas que piden dialogar con Cuba como vía para solucionar la situación de conflicto que se vive en la isla. Hoy los eurodiputados de la Comisión de Exteriores del Parlamento han pedido que se use el acuerdo que existe de cooperación entre la Unión Europea y la isla para abrir un diálogo político con las autoridades cubanas. Piden también al gobierno cubano que permita las manifestaciones pacíficas y que se acaben con las detenciones arbitrarias. También apoyan el uso de este diálogo para facilitar las reformas en el país y la apertura en cuanto a derechos y libertades. El Parlamento Europeo insta también a trabajar para que no se repitan este tipo de situaciones, escuchando, entre otras cosas, al pueblo cubano. Por su parte, el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, cree que algunas decisiones tomadas por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, la suspensión de las remesas y transferencias que las familias de Miami mandaban a Cuba cada año, ha empeorado la situación. Unas declaraciones que han sido contestadas por varios eurodiputados. Según Borrell, la Unión Europea pide cada año la suspensión del bloqueo a Naciones Unidas.
Más cosas de vuelta a nuestro país. Tenemos que lamentar hoy una nueva víctima mortal por la violencia machista. Una mujer de 46 años ha fallecido en Málaga, presuntamente asesinada por su pareja, un hombre de 55 años que después se ha quitado la vida. Aquí en Madrid, todavía hablando sobre violencia de género, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha presentado hoy la memoria que ha recogido sobre esto durante el año 2020 y el resultado ha sorprendido, porque durante el confinamiento aumentaron y mucho las peticiones de ayuda por malos tratos. Jaime Moya.
Entre las previsiones del Ayuntamiento nos esperaba un mayor número de actuaciones contra la violencia machista debido a la dificultad de denunciar por parte de las víctimas. Los datos hablan, sin embargo, de 600 acciones más por parte del Ayuntamiento respecto al año anterior. Javier Corpa, alcalde.
Un año 2020 difícil en muchos ámbitos, pero especialmente difícil para las mujeres que han tenido que convivir confinadas con sus maltratadores. Desde el Ayuntamiento de San Fernando vamos a seguir trabajando contra las violencias machistas, vamos a seguir prestando apoyo, poniendo los recursos que haya que poner para las mujeres víctimas de la violencia machista.
Desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a los vecinos para acabar con la lacra de la violencia machista. Francisca Guisado es trabajadora social.
No podemos abordar solos el combatir y erradicar. Necesitamos a la ciudadanía y de alguna manera caminar para que no sé cuándo podamos decir que San Fernando es una ciudad libre de violencias machistas.
Además, desde el Ayuntamiento adelantan que en los datos del año 2021 el número de peticiones de ayuda será aún mayor.
Seguimos hablando de ayudas, pero ahora para personas afectadas por la crisis económica, como pymes y autónomos. En Las Rozas han aprobado una nueva línea de subvenciones para ellos y en Móstoles van a recibir 400 euros para herramientas informáticas que ayuden a impulsar sus negocios. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. 400 euros recibirán las empresas mostoleñas que hayan solicitado esta ayuda dirigida a cubrir todos los gastos que tengan que ver con el ordenador, desde el teletrabajo hasta la puesta en marcha de una campaña en redes sociales o la contratación de personal para la promoción digital. Rebeca Prieto es la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías.
Las han solicitado
45 empresas que ya están recibiendo los fondos. Queremos ayudarles a hacer frente a estas facturas, pero también buscamos implementar medidas para romper la brecha digital del pequeño comercio.
El comercio, pero también muchas familias, están siendo afectadas por la crisis de la COVID-19. Las personas que se han quedado sin empleo. A ellos se dirige la nueva línea de ayudas del Ayuntamiento de Las Rozas, dotada de un presupuesto de 2 millones de euros. José de la Uz es el alcalde.
Nos comprometimos a volver a sacar nuevas ayudas y con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas, de negocios, ponemos a disposición estas ayudas.
Los vecinos que las soliciten recibirán entre 1.000 y 2.000 euros dependiendo de los ingresos de la familia. La solicitud está abierta hasta el próximo 2 de agosto.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha actualizado sus previsiones económicas para España en 2021. Mantiene que la economía crecerá un 6,6% y el empleo un 4,6%, pero empeora su horizonte de déficit público hasta rozar casi el 8%. El organismo económico también apunta a que el plan de recuperación del Gobierno tendrá un impacto menor del esperado, a falta de revisar sus cálculos cuando el Ejecutivo presente los presupuestos para 2022. Seguimos con cuestiones que afectan a nuestro bolsillo. Esta tarde a las 8:30, la Asociación de Consumidores Facua ha convocado concentraciones en varias ciudades españolas contra el tarifazo eléctrico. En el caso de Madrid, será ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, en la Plaza de San Juan de la Cruz. Con estas protestas quieren presionar al Gobierno central para que tome medidas encaminadas a proteger los derechos de los consumidores ante lo que consideran un claro abuso de las eléctricas. Ángel García.
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, cree que a los consumidores les sobran motivos para protestar por el precio de la luz. Lo explicaba esta mañana en el programa de Eli del Valle, de esta emisora.
El presidente Iberdrola, buena parte del sueldo viene de lo carísima que es la electricidad. Fíjate que en el primer trimestre del año, las pobrecitas eléctricas que no tienen más remedio que subirnos la luz han ganado, las grandes, casi 2.000 millones de euros netos. Por tanto, no están en crisis precisamente las empresas energéticas españolas y el gobierno puede perfectamente poner en marcha medidas que les reduzcan el margen de beneficio.
Entre las medidas que Facua reclama al gobierno está la bajada del IVA, no temporal, sino permanente, una modificación del actual sistema de subastas para poder fijar precios más baratos y un nuevo bono social con mayor cobertura de población y mejores prestaciones.
Cualquier persona que cobre 2 salarios mínimos o hasta 3 salarios mínimos en función del número de personas que haya en la unidad familiar, niños, ancianos, discapacitados, tuviera acceso a ese bono social y el acceso fuera un descuento de al menos el 50% de la factura, un descuento muy superior al que existe en el modelo de bono actual.
Y pide al gobierno que aproveche que están caducando concesiones de centrales hidroeléctricas para que se las quede el Estado y monte con ellas una gran empresa pública eléctrica.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:46. Un grupo de empresarios de San Lorenzo del Escorial ha presentado su plan de reactivación turística para el municipio. Se incluyen acciones de diverso tipo para este verano, que van desde rutas guiadas hasta un concurso de fotografía de mojitos para favorecer al ocio nocturno. Nos da más detalles Tony Dacuña.
Próxima parada San Lorenzo es el nombre del plan que aglutina actividades de ocio, deporte, restauración y cultura a lo largo de todo el verano. Álvaro de la Fuente, responsable del área de turismo de San Lorenzo Se Mueve, asegura que es el primer paso de un plan mayor que llegará el próximo año.
Tiene además una visión de futuro, que es incluirlo dentro del plan integral de turismo que esperemos presentar ojalá a finales de 2022 o principios del 2023.
Uno de los puntos fuertes reside en las visitas guiadas. Se ha creado un calendario con citas para conocer la historia de San Lorenzo del Escorial de la mano de profesionales. Visitas caracterizadas con perros y también con fines sociales son algunas de las propuestas. Todo ello sin olvidarse de la cultura, como apunta De la Fuente.
Ejemplo de ello es el ciclo que por el arte lleva las noches de los sábados en el Hotel Miranda. Justo delante está la Casa de la Cultura, un espacio que cierra los fines de semana, lo que afecta directamente al turista que se desplaza los fines de semana a San Lorenzo.
Además, se han organizado 3 torneos de pádel a lo largo del verano en Espacio Herrería y en las próximas semanas presentarán la programación para las fiestas del mes de septiembre. La agenda al completo se puede consultar en sanlorenzosemueve.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Parte de ser jugador, ahora me convertí en empresario. ¿Qué consejo me podrías dar?
Pues lo que tienes que hacer es rodearte de algún profesional que te dé bien los papeles. Yo te tengo que recomendar un gestor administrativo, pero que te haga bien las cuentas, que te dé bien la contabilidad, que te haga bien las nóminas, los seguros sociales, que te haga bien los impuestos.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
10 minutos quedan para llegar a las 3 de la tarde. Entramos en la recta final de este informativo, lo que significa que es el tiempo de la cultura. Isabel García Regadera.
Últimos días hasta el 18 de julio, de martes a viernes, para ver La Pasión de Yerma en los teatros del canal. Manolo Calderón.
En La Pasión de Yerma se profundiza en la tensión entre deseo y moralidad, maternidad y muerte, género y poder. De los 24 personajes de la obra original, solo quedan 5 en este montaje, que revisa la propuesta lorquiana desde la mirada de la mujer contemporánea, protagonizada por María León.
Es una versión adaptada un poquito más a la actualidad. Todos los personajes, tanto como hombres como mujeres, tienen su tragedia bien marcada.
Desde la dramaturgia se ha trabajado más en el Lorca de la casa de Bernarda Alba, de ahí que se haya dotado de mayor protagonismo a los personajes femeninos y a su universo privado. Pepa Gamboa es la directora.
Sí, predomina los prejos, personajes femeninos, como pasa con el propio Lorca, pero realmente no hay panfleto de ese tipo de feminismo, ni machismo, ni mucho de menos.
El texto es de Lola Blasco.
Salas y teatros ya están pensando en la nueva temporada, y ese es el caso del Teatro de la Abadía. Su director, Carlos Aladro, nos adelanta por dónde irá su programación de cara al próximo año.
Pues para la próxima temporada 21-22 del Teatro de la Abadía hemos preparado un programa tan inquieto como inquietante, con una amplia gama de propuestas artísticas que nos invitan a desafiarnos en nuestras formas de ver teatro y en nuestras formas de hacer teatro.
Un desafío en el que participarán muchos nombres de la escena actual.
Vamos a abrir con el Vibroscopio de Eva Rufo y Raquel Camacho, volverá José Luis Gómez con el Mio Cid, estará la compañía Lalacrán con Makers, una fuente de juna de la directora uruguaya Marianela Morena, joven compañía con un espectáculo sobre violencia de género, Carmelo Gómez con su Lorca, volverá Ron Lalá con Juan Rana, Mataril de Teatro, Chapitó desde Galicia y Lisboa, la compañía madrileña de Circo Contemporáneo y Suspensión, Nao de Amores con Nise.
Desde el próximo lunes, San Lorenzo del Escorial acoge en su Casa de Cultura la exposición Laboratorio de Migraciones, Memoria y Olvido en tres estampas, una muestra en la que el espectador se pone en la situación del que abandona su tierra buscando una vida mejor. Tony Dacuña.
En esta muestra, incluida dentro de la programación de los cursos de verano, pretenden que el espectador sea observador y que a la vez se sienta observado. Para ello han habilitado tres espacios que rinden homenaje a los tres hitos vitales que marcan la vida del emigrante. Sara Torres, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, explica en qué consisten.
El primer momento, el primer hito, es la víspera de la partida. El segundo momento es el cruce de frontera. Y el tercer momento es esa situación en la que la persona plantea si volverá alguna vez al lugar de origen.
Un laboratorio de creación artística en toda regla y el primero en la historia de los cursos complutenses. Se puede visitar desde este lunes 19 en horario matinal, de lunes a sábado y por la tarde, de lunes a viernes. Estará expuesto hasta el próximo 3 de septiembre en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial.
Una de las citas importantes de este verano en Madrid es el ciclo Jazz Palacio Real, organizado por Patrimonio Nacional, con cerca de 40 conciertos programados en 7 espacios al aire libre en 5 reales sitios. Y buena parte de esos conciertos corren a cargo de mujeres, porque como explicaba la presidenta de Patrimonio, Llanos Castellanos, este año la mujer es la gran protagonista.
Nos apetecía eso, poner toda la luz y toda la importancia en estas mujeres que nos han llenado la vida de música, que nos han consolado las penas, que nos han alegrado el alma y que tenían que estar este verano con todos nosotros en todos estos espacios.
Y una de esas mujeres es la fadista Carmiño, que ha alcanzado el número uno en las listas de nuestro país gracias a un dueto con Pablo Alborán. Y este verano vamos a tener la oportunidad de disfrutar en directo de los temas de su quinto disco, María. Será el próximo miércoles 21 dentro de este certamen en la Plaza de la Armería del Palacio Real.
Este disco fue una regresión a mis memorias de infancia, a donde escuchaba con mis padres las noches de fado en casa, y desde muy niña, chiquitita, con 1, 2, 3 años, que escucho el fado con las guitarras de al vivo.
Carmiño ha sido capaz de adaptar el fado a los nuevos tiempos.
Es un trabajo de hormiga que es simplemente ser lo que tú eres en tu tiempo.
Además, el 22 de julio, también en la Plaza de la Armería, Jazz Palacio Real nos acercará a Noa en concierto, y el 24 de julio, en el mismo lugar, podremos ver a Buica.
¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena?
Son solo 3 ejemplos de 3 grandes mujeres de la música actual que se encargarán de amenizar las calurosas noches del verano madrileño.
Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola.
Propuestas refrescantes para ayudarnos a sobrellevar mejor este calor veraniego. Ahora, cuando quedan 4 minutos para llegar a las 3 de la tarde y cerrar estas noticias de las 2, vamos a resumir lo fundamental a esta hora con la ayuda de Marta Zúñiga. Homenaje de Estado a los fallecidos por el coronavirus.
El rey ha presidido un acto cargado de emoción que ha combinado el homenaje a las víctimas del COVID-19 con la esperanza que supone la vacunación. Ha hecho un llamamiento a la unidad.
Que ha demostrado de un modo irrevocable lo necesaria que es la cooperación en todos los ámbitos de nuestra convivencia y que frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental.
Polémica por la suspensión de la vacunación con primeras dosis en los centros de atención primaria.
La oposición lo achaca a una mala gestión. El consejero de Sanidad a que no llegan más existencias. Palabras de Enrique Ruiz Escudero.
Todas están destinadas a segundas dosis, 370.000 de Pfizer, 280.000 de AstraZeneca y luego las que quedan de Moderna y de Janssen. Por lo tanto, si no recibimos más vacunas no podremos progresar en los centros de primaria.
Partido Popular y Vox impiden que se investigue lo sucedido en las residencias de mayores de Madrid.
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha debatido la propuesta de los partidos de izquierda para la creación de una comisión que investigue la gestión de las residencias de mayores durante la crisis sanitaria. El PP justifica su negativa y Vox su abstención en que la izquierda pretende usar políticamente a las víctimas y en que rechaza comisiones análogas donde gobierna.
Estamos de estreno. Mañana reabre la estación de metro de Gran Vía.
Los trabajos tenían que haber finalizado en abril de 2019, pero se retrasaron por la aparición de restos arqueológicos que han extendido los plazos. Los usuarios tendrán que esperar a mañana. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, ha visitado hoy la parada.
Es una estación que habla con alma, porque es así como es el Metro de Madrid, un metro que hace ciudad y que hace regia. Y hoy empieza un nuevo día en la historia de Metro de Madrid.
Expediente sancionador al Mad Beach.
Lo ha abierto la Policía Municipal por exceso de horario. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
La gente que sale de la actividad no se quiere ir a su casa y se suele quedar pues por el entorno. Y eso es lo que está generando el mayor incidencia en materia de ruidos.
Hace falta sangre en Madrid.
Y el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha abierto desde hoy hasta el sábado incluido un punto de vacunación destinado a los acompañantes de las personas que acuden a vacunarse. También a los vecinos de los barrios aledaños. Luisa Vareas, directora gerente del Centro de Transfusión.
Rogamos, por favor, a las personas que quieren ayudar a otras personas que se encuentran en una situación delicada de salud, que acudan a donar.
Caso José Couso.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la responsabilidad del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y los dos hijos del Cámara. José Couso fue asesinado hace 16 años en Bagdad.
Los de las noticias de las dos nos vamos, pero ya se quedan en compañía enseguida de todo el equipo de Madrid Trabaja. Y recuerden que la información sigue en Onda Madrid, en los boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque con Félix Madero. Nosotros les esperamos de nuevo mañana aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.